Amados hermanos, en el nombre del Señor Yeshua, en el nombre del Señor Jesús, les amo mucho y oro al Señor para que estas instrucciones, estas enseñanzas, estas clases sirvan en su corazón para clarificar las enseñanzas de nuestro Maestro en sus corazones, para que ustedes puedan, además de vivir en paz en sus corazones, seguir perseverando en este camino para que de una manera o de otra, de un nivel o de otro, lleguemos todos en algún grado a ser como Jesús, lo cual es la meta última que encontramos en los estudios de las Escrituras. Continúo con la parte 1 y hemos estado hablando, esta parte 1 se llama revelación, un asunto espiritual. Y hemos estado hablando acerca de conocimiento espiritual. Y la vez pasada yo leí un versículo y dice en Mateo capítulo 11 y verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ahí está el Señor hablando, el Señor Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También mencioné que la palabra ahí para revelar en esta parte que dice y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, o sea, solo Jesús conoce al Padre, pero él está diciendo que él tiene el poder, la autoridad y la prerrogativa de transmitir ese conocimiento que él tiene del Padre. Él se lo puede revelar a otra persona. Él tiene esa prerrogativa. Y dice aquel que nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, Jesús decide a quién de nosotros él revela al Padre. Entonces, cuando un cristiano común y corriente recibe esa revelación de parte de Jesucristo en su corazón, esa persona ya no sigue siendo un cristiano común que va de culto en culto y va en estudios y oye mensajes por todas las redes sociales y anda por todas partes fluyendo con el sistema cristiano regular, si se puede decir así, que muchas veces vive sin ningún propósito, solamente envueltos en una atmósfera religiosa, evangélica, pentecostal, pero sin ningún propósito. Viven cada semana para cada culto, viven absortos. Eso quiere decir, viven adentro de una burbuja religiosa, adentro de las cuatro paredes de su iglesia. No hay proyección, no hay propósito, no están fluyendo con los propósitos del Altísimo, porque desafortunada y tristemente los mismos líderes tampoco conocen esos propósitos. ¿Por qué no los conocen? Porque como estamos leyendo aquí, solo Jesús puede revelar el Padre a quien Él quiere. Solo el Hijo conoce al Padre y solo el Hijo puede revelar el Padre a quien Él quiera. Y entonces, muchos de nuestros líderes, independientemente de su conocimiento, independientemente de ser graduados de seminarios, independientemente de ser graduados de institutos, independientemente que se proclamen apóstoles, independientemente que se proclamen doctores en las Escrituras y todo eso, independientemente de eso, no lo están guiando al Padre, porque ellos mismos no están caminando hacia el Padre. Lo que estoy diciendo es que cuando un creyente recibe, y la palabra griega, fíjese que en esa parte, en el versículo que dice, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, o sea, a quien Jesús quiere revelarle al Padre, esa palabra revelar ahí diría, lo voy a leer otra vez con la palabra griega, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera, apocalupto. Ya hemos estudiado, apocalupto quiere decir que viene una iluminación al corazón del creyente con una nueva revelación, una nueva información que no viene de las letras, que no viene ni siquiera de la lectura de la Biblia, que no viene del estudio de la Biblia, que no viene de clases de seminario, viene de arriba, porque Jesús decide a quién Él revela, el Padre. Entonces, cuando un cristiano recibe la revelación del Padre, su vida no puede ser igual, porque todo lo que anhela ese creyente dentro de sus límites, dentro de sus mismas aún carnalidades y cosas que tenga que necesitan ser perfeccionadas, dentro de eso, él lo único que quiere es seguir caminando y perseverando, deshaciéndose de cosas y haciéndose de cualquier información que él pueda. ¿Por qué? Porque ahora en su corazón está la revelación del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa persona ya no está conforme con haber sido salvo. Ya no está conforme con que su nombre está en el libro de la vida. Ya no está conforme con que es miembro de una iglesia, digamos. Ya no está conforme con que es miembro de una comunidad cristiana. Esa persona tiene una nueva inquietud. Y la inquietud de su corazón ahora es caminar, porque Jesús le reveló en su corazón el Padre. Entonces esa persona, como por así decirlo, voy a usar esta palabra, está como ansioso, hermano, porque lo único que quiere es caminar en la dirección correcta, porque su deseo más profundo en su corazón es llegar al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo le reveló al Padre a su corazón. Esa persona recibió un apocalipsis. Y lo único que esa persona quiere ahora es el Padre, es llegar a Él, es llegar detrás del velo en el lugar santísimo, porque ahí mora el Padre. Me doy a entender, hermano. Así que hay mucho entender en este versículo, hermano. Lo vuelvo a leer para refrescar nuestras mentes. Dice, Jesús está hablando, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Fíjese bien, el Hijo conoce al Padre y todo aquel a quien el Hijo le quiera revelar al Padre, se lo quiera apocalipto, se lo quiera revelar. Entonces tiene que venir al creyente una revelación del Padre. ¿Se acuerda que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre. La meta no es Jesús. Jesús mismo confesó que Él es la puerta, que Él es el camino para llegar al Padre. La meta no es Jesús. La meta ultimada es el Padre. Por supuesto que la meta es Jesús en el sentido de que nosotros como creyentes queremos ser como Jesús. Por eso se llama así este ministerio y por eso predicamos este mensaje, para que muchos sean como Jesús. ¿Por qué queremos ser como Jesús? Porque Jesús dijo allá en Juan, y lo voy a leer, mire, en Juan 14, y voy a leer el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Fíjese bien esas palabras, hermano, que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y a dónde está Él? Ahorita va a decirlo aquí. Aquí va a decir, hermano. Él está en el Padre. Verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y luego dice el verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Mira el énfasis que le está haciendo en llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque son creyentes. Ya iniciaron este camino del Padre. Pero como estoy diciendo, tiene que venir un apocalipto. Tiene que venir una revelación al corazón del creyente. Para que ya no esté distraído con un millón de cosas. Aún en el mundo evangélico, pentecostés, en el mundo cristiano, en una burbuja cristiana, religiosa, hermano, pero sin propósito. Jesús está diciendo aquí que el propósito es que nosotros lleguemos a donde Él está. ¿Y dónde está Él? Él está en el Padre, hermano. Por eso dice, verso 10, mire, ¿no creéis que yo soy en el Padre. El Señor quiere llevarnos ahí y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, hermano. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si un creyente en Cristo Jesús, un cristiano, no recibe una revelación de parte de Jesucristo a su corazón para sacarlo de una actividad religiosa evangélica regular, si se puede decir así, que va de culto en culto y de actividades cristianas en actividades cristianas, pero que no hay un propósito eterno. Y el propósito eterno máximo es llegar a ser como Jesús, porque todos aquellos que lleguen a ser como Jesús, esos llegarán a estar con el Padre, que es la meta última a lo que Jesús nos quiere llevar. Ahora, hay muchísima esperanza. Yo quiero sembrar esperanza en usted porque esto se oye bien difícil. Eso se oye difícil. Uy, ¿quién va a poder ser como Jesús y para poder llegar al Padre? Hermano, mire, le voy a leer un pasaje que está acá, mire, que nos da mucha esperanza a nosotros. Y yo ya lo he compartido antes, pero esto creo que nos puede ayudar. Pero en Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice ahí que es el contexto, capítulo 15, hermano, y esto que le estoy leyendo es el contexto de el rapto y la primera resurrección, que habla más adelante. Pero vamos a leer en el verso 41, y dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y fíjese ahí en el verso 42, dice, hermano, Primera de Corintios 15, 42. Lo voy a volver a repetir para que agarre sentido lo que voy a leer en el verso 42. Voy a repetir unas palabras del verso 41. Está diciendo que una es la gloria del sol, fíjese bien. Otra es la gloria de la luna, o sea que un poquito más bajito. Otra es la gloria de las estrellas. Y hay glorias, hay muchos niveles de glorias entre las estrellas, lo que está diciendo. Y luego dice, así, así también es que, ahí dice, así también es la resurrección de los muertos. Mira, hermano, ¿qué está diciendo eso, hermano? Fíjese, eso está diciendo de que en la resurrección de los muertos, los creyentes que han recibido este entendimiento, caminan su vida cristiana, perseveran este camino para llegar al Padre, lo cual es la meta última de un creyente. Primero, llegar a ser como Jesús. O sea que, para llegar al Padre, tenemos que ser como Jesús. Vaya, nadie va a poder entrar detrás del velo si no es como Jesús, digámoslo así. Pero, para llegar a ser como Jesús, el Señor nos está diciendo aquí en esta enseñanza, a través de 1 Corintios 15, 41 y 42, que hay diferentes niveles de gloria. Hermano, ¿se da cuenta usted de lo que eso significa? Eso significa que usted no tiene que ser el más santo de los santos, la hermana más santa de las santas. Fíjese bien, qué lindo es el Señor, que contó y que Él conoce nuestros defectos, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestro carácter, Él conoce todas las cosas con las que usted, hermano, lidia todos los días, las cosas con las que mis hermanas que me están escuchando luchan todos los días, cosas de carácter, cosas de la vida, etcétera, circunstancias. En medio de todo eso, el Señor conoce todo eso, hermano. Pero si el Señor le da a usted un apocalipto del Padre, si el Señor Jesucristo le revela a su corazón el Padre, usted va a empezar a caminar en esa dirección. Pero la esperanza que estamos hablando en este momento es que aquí la Escritura, esto no lo estoy diciendo yo, esto no es un invento mío, hermano, sino que está aquí en las Escrituras y dice que una es la gloria del sol, que otra es la gloria de la luna, que otra es la gloria de las estrellas, y que hay un montón más abajito y abajito y abajito, un montón de diferencias de niveles de gloria. Y luego dice el verso 42, por inspiración del Espíritu Santo, hermano, fíjese bien, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, que hay gloria del sol, que es la mera gloria de Jesucristo mismo, pero también hay gloria de la luna, hay gloria de las estrellas, y hay muchos niveles de gloria más abajo, de entre estrella y estrella. Y dice aquí, así también es la resurrección de los muertos. Eso nos está diciendo, hermano. Usted no se desespere y no se preocupe. Yo sé que a veces es sobrecogedor, es abrumador las cosas con las que uno tiene que luchar en la vida, pero yo le estoy dando descanso a su corazón. Bueno, no yo, ¿verdad? El Señor por medio de la Escritura le está diciendo que viene una resurrección, pero la esperanza que ha sido depositada en nosotros es que esa gloria que vamos a recibir va a ser, aunque no le lleguemos al sol, vaya, aunque no le llegáramos a la luna, hay muchos niveles de gloria entre las estrellas. Fíjese, hermano, yo he usado anteriormente el dicho que dice, hermano, sigamos tirando porque aunque no le peguemos al general, le vamos a pegar al capitán. Así que es una manera de animarlo, hermano. Hay muchos niveles de gloria, pero debe haber en nuestros corazones un apocalipto, una revelación del Padre para que nosotros empecemos a caminar en dirección hacia el lugar santísimo, para que nosotros empecemos a caminar en dirección a ser como Jesús. ¿Por qué? Porque si no llegamos a ser como Jesús, no vamos a entrar detrás del velo a ese nivel. Ahora, quiero volver a enfatizar, hermano, porque nosotros tenemos tan mal la doctrina de la justificación. Vamos a suponer que un hermano no alcanza ni la gloria del sol, ni la gloria de la luna, ni la gloria de las estrellas, ni la gloria, ni ninguna de las otras glorias que están abajo entre estrella y estrella. Vamos a suponer, hermano, que eso sucede así y que esa persona no alcanzó ninguna gloria. Hermano, bendito sea el nombre del Señor, allá en Juan 6, es más, hermano, lo voy a leer porque esto va a traer gran esperanza y seguridad al corazón de nuestros hermanos que me están escuchando. Mire, voy a leer en Juan el capítulo 6, y yo esto ya lo he enseñado en los videos que hablan de la resurrección, pero esto es muy importante, hermano, hablando acerca de la resurrección y los diferentes niveles de gloria. Jesús está diciendo en Juan capítulo 6, y voy a leer primero en el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, fíjese bien, el Padre y el Hijo otra vez, mire, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, o sea, todos los que vienen a Él para ser cristianos, para creer en Él, sino, dice, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué está diciendo ahí? Él está diciendo que todo aquel que ya es creyente, vaya, digámoslo así, todo aquel que ya es creyente, independientemente, aquí no está midiendo carnalidad o no carnalidad, espiritualidad o no espiritualidad. Aquí lo que está enfatizando es que es creyente y que está en Jesús. Ese es el punto. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que me diere, o sea, usted ya le fue entregado, por así decirlo. El Padre le dio un toque a usted en su corazón para que usted viniera y entrara en el camino cristiano para seguir a Jesús. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire, la voluntad del Padre es que todo aquel creyente en Cristo Jesús, todo aquel que ha venido a Él, Jesús no va a perderlo, no va a permitir que se pierda, sino que Jesús está prometiendo aquí, dice, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Usted tiene que entender eso. El día postrero es después de los 1000 años, pero bueno, no puedo explicar eso. Pero lo importante no es cuándo va a ser, sino que usted, hermano, que me está escuchando, está dentro de esta promesa. Jesús está prometiendo que lo va a resucitar en el día postrero porque usted vino a Él, porque usted es creyente. Verso 40 otra vez enfatiza y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire, Jesús está diciendo, esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Hermano, una pregunta, ¿usted es creyente? ¿Usted es una persona que ha puesto sus ojos en Jesús? Amén. Yo creo que la respuesta es sí. Y sigue diciendo el verso. ¿Y usted es una persona que cree en Él? Por supuesto. Amén. Gloria a Dios. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, mire, no que sea el más santo y que no peque nada y que es una perfección y que hasta brilla de lo perfecto. No, hermano, no es así. Dice que creer en Él, lo ve con la esperanza de ser salvo, que está viendo a Jesús para salvación. Usted ya es creyente. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y fíjese lo que dice al final del versículo 40. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermano, esto que le estoy diciendo no es esperanza. Esto que le estoy diciendo es seguridad. Jesús, aquí ya vimos, dos veces está prometiendo: yo lo voy a resucitar a usted, hermano, que lo está escuchando. Jesús se comprometió con sus palabras a que lo va a resucitar. Y si Él se comprometió con sus palabras que lo va a resucitar, hermano, usted puede ir y acostarse tranquilo sabiendo que Jesús va a cumplir las palabras que salieron de su boca, porque Él no es un mentiroso ni hijo de mentira. Él promete que lo va a resucitar en el día postrero y definitivamente que así será. Voy a saltar en el verso 44 y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo ya he hablado acerca de esto. Eso lo único que quiere decir es: cuando usted oye a alguien predicando, cuando usted oyó el evangelio por primera vez, el Padre causó un chispazo de interés en su corazón para atender esa palabra que está siendo predicada y para responder al evangelio, porque el Señor no puede forzarlo a usted a ser creyente. Tiene que nacerle a usted, tiene que nacer de usted mismo, de su propio corazón. El Señor no va a obligarlo a usted a ser creyente. Entonces, cuando dice aquí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, eso quiere decir que cuando usted oyó el evangelio, cuando usted oyó la predicación por primera vez, hubo un chispazo en su corazón para que usted atendiera y oyera ese evangelio y prestara atención y respondiera a ese llamado. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, cuando hubo ese chispazo, quiere decir que el Padre trabajó en usted para darle un chispazo para que usted viniera a su Hijo Jesús. Fíjese, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y fíjese lo que promete Jesús: y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, hermano, solo aquí en este pasaje ya van tres veces que Jesús está prometiendo que a usted que me está escuchando, hermano, escuche esto, qué lindo, hermano, glorifique a Dios en su corazón conmigo. Usted que me está escuchando tiene una promesa. Jesús le prometió, y aquí van tres veces ya, que Jesús está prometiendo de su propia boca que Él lo va a resucitar a usted, fíjese. ¿Usted cree que Jesús en alguna manera no va a cumplir esa promesa que Él hizo? Hermano, usted, como dije, puede irse a acostar tranquilo sabiendo de que cualquier palabra que ha salido de la boca de Jesús no caerá por tierra, sino que será cumplida. Así que vamos a saltarnos al verso 54 y ahí dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Esa es una simbología, y se puede decir así, de la intimidad con Él, de la proyección de que estamos absortos en Él, que estamos, por así decirlo, metidos con Él, o no sé cómo, qué otras palabras explicarlo, pero que hay una vida fluyendo de Él hacia nosotros, hermano, porque Él está en nuestro corazón. Entonces hay una vivencia, estamos comiendo de Él, estamos bebiendo de Él en un sentido figurado y espiritual. Y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjese, hermano, no es que la va a tener algún día que se muera. Fíjese bien esto, hermano. Estas son palabras de Jesús. Dice ahí que, no dice ahí: el que come mi carne y bebe mi sangre algún día tendrá vida. No dice eso, hermano. Dice ahí que el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el que tiene una relación íntima con Él, tiene vida. No es que un día la va a tener en el futuro. Hermano, esa idea de que usted está siendo cristiano. Para algún día que se muera, usted está haciendo buenas obras, se está tratando de portar bien, está tratando de llevar bien la religión, dicen unos. Para que al final las obras buenas sean más que las malas y entonces usted sea salvo. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya está en usted, hermano. Usted ha sido librado de condenación eterna. Usted ha sido librado del lago de fuego. Y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Dice Jesús, dice aquí, mire, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si usted tiene una relación con él, si hay algo en su espíritu en lo cual usted hace oración, usted tiene una conexión con él, aunque no sea el mejor cristiano que existe, hermano, con todas sus fallas, pero hay algo en su corazón que lo conecta con Dios. No importa si usted es un fallón, pero es una persona que en su corazón hay una conexión. Y usted en una relación con él, usted come su carne y bebe su sangre. Hermano, usted ya califica, usted tiene vida eterna. Y lo que sigue después es otra vez, Jesús dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Si una persona come mi carne y bebe mi sangre, tiene una relación conmigo, está comiendo de mí, hay una interrelación de su espíritu donde yo deposité de mi espíritu en él y tiene una relación conmigo. Esa persona que es usted que me está viendo tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mi hermano, cuatro veces solo en este pasaje podemos ver que Jesús dice que él lo va a resucitar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este? Volvamos otra vez a Primera de Corintios, que es donde estamos leyendo en el capítulo 15, y volvamos a leer otra vez. Lo que estoy diciendo es, hermano, acá leímos que una es la gloria del sol, que una es la gloria de la luna, en Primera de Corintios capítulo 15 versos, estoy leyendo el 41 y 42, dice allí que una es la gloria del sol, verso 41, y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, y que hay muchos niveles de glorias entre las estrellas. O sea, estos son niveles de gloria que van a alcanzar los que participan en la primera resurrección. Pero lo que estoy diciendo es, vamos a suponer que un hermano en Cristo no alcanzó ninguna gloria. Hermano, vamos a suponer que no alcanzó ninguna gloria y que no alcanzó participar en la primera resurrección, que es donde se van a dar las glorias. O sea, los hermanos que participan, y eso yo ya lo he enseñado, ahí están los videos para los que desean más explicación acerca de la resurrección. Pero solo los hermanos que participen en la primera resurrección son los que van a obtener algún nivel de gloria. Los que participen en la segunda resurrección solo obtienen salvación de condenación eterna y son resucitados porque Jesús prometió cuatro veces, lo acabamos de ver en Juan 6. Jesús prometió que él lo va a resucitar y serán puestos bajo el cielo nuevo en la tierra nueva. Serán resucitados, Jesús lo prometió. Entonces, lo que estoy diciendo es, si usted se pierde las glorias y no participa en la primera resurrección, Dios ya tiene un plan B, porque Él conoce que somos humanos, Él conoce que somos fallones, Él conoce que somos débiles. Entonces, si nosotros fallamos a esto, Él quiere que participemos en la primera, por supuesto. Él quiere que obtengamos alguna de esta gloria, pero supongamos que fallamos, hermano, usted tiene las promesas de Jesús de que Él lo va a resucitar en la segunda resurrección. Y vamos a ver un pasaje, hermano, que lo dice, fíjese, un pasaje que lo dice, vamos a verlo, porque estamos hablando de la primera resurrección. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a tratar de entender algo que dice ahí. Mire, hermano, dice el capítulo 20 verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjese bien, hermano, bienaventurado y santo, o sea, para participar en esta primera resurrección hay que pagar un precio, hermano. Esa no es la resurrección gratis que Jesús está ofreciendo allá. Esta primera resurrección nosotros tenemos que dar todo, hermano. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para esta resurrección. Y también dice allá en Lucas 20, versículos 35 y 36, según el griego, que una persona para participar en la primera resurrección tiene que ser encontrado, fíjese lo que dice el griego, enteramente digno. Fíjese, hermano. Entonces, cuando yo hablo de una resurrección gratis, y la que Jesús está ofreciendo en Juan 6 es una resurrección gratis, pero esta resurrección, de la primera resurrección de este verso 6, Apocalipsis 26, lo vuelvo a leer: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjese, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad o poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Reinarán con él mil años, dice esta versión. Ahora, leímos el verso 6, pero en el verso 5, hermano, fíjese bien, estamos en Apocalipsis 20. El verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero mire lo que dice el verso 5, hermano. Si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Pero los otros muertos, fíjese bien, hermano, no volvieron a vivir. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que esos muertos no? Resurrección, hermano. Está hablando de una resurrección en el verso 5 y está hablando de otra resurrección en el verso 6. Voy a leer el verso 5 y 6 juntos. Mire, ponga atención, hermano. Preste cuidado. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. O sea, después de los mil años, es lo que está diciendo. Después de los mil años, está diciendo que hay otros muertos que no volvieron a la vida, que no fueron resucitados hasta que se cumplieron los mil años. Ahora, esta es la primera resurrección, dice, y entonces ahora va a decir cuál es la primera resurrección. Acuérdese, hermano, cuando estas escrituras fueron dadas, no había 5 y 6, no había versículos, ni capítulo 20, ni versículos 5 y 6. Eso no existía, hermano. Entonces, aunque la expresión dice ahí, adentro del verso 5, esta es la primera resurrección, no es que está diciendo de que lo que está en el verso 5 es la primera resurrección. Porque antes no había los números. Si mediante ese número está mal puesto ahí, o la frase de esta es la primera resurrección, debió haber estado en el verso 6. Pero bueno, no está así, pero lo que estoy diciéndole es esto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Ahora, dice, esta es la primera resurrección. O sea, ahorita miren, les voy a decir cuál es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. En la primera resurrección, los participantes deben ser bienaventurados santos. El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted y yo, supongamos que no lo hacemos en la primera resurrección que habla el verso 6, nosotros vamos a estar en la otra resurrección que está en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Por eso dice el verso 15. Me salto Apocalipsis 20:15. Fíjese bien, hablando. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de que se cumplieron los mil años. Y por eso dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fíjese bien, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso le estoy diciendo, Jesús prometió que él lo iba a resucitar a usted, hermano. Y esa promesa la vimos cuatro veces allá en Juan 6. Entonces, como Jesús dijo dos veces allá en el pasaje de Juan, la voluntad del Padre es que Jesús resucite a los que creen en él. Fíjese bien, hermano. Pero si estos que creen en él no alcanzan ninguna gloria, entonces van a participar en esta otra resurrección y van a ser parte de los otros muertos que no volvieron a vivir, no volvieron a ser resucitados hasta que se cumplieron, o sea, al final de los mil años. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, desde el momento en que nosotros vemos a Jesús para salvación, desde el momento en que nosotros creemos en él como el Hijo que vino a pagar, como el Cordero que vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Desde ese momento nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y dice aquí que en esa resurrección de los otros muertos que no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años, el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que usted puede estar seguro de que su nombre, hermano, está en el libro de la vida. Así que si usted no participa en la primera resurrección y no alcanza ningún nivel de gloria, el plan B de Dios es que lo va a resucitar en la segunda resurrección. Y aunque no tenga gloria, usted va a ser resucitado y va a ser puesto en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo. Y usted va a ser parte de la descripción. Mire, lo voy a leer. Mire qué lindo está este, hermano. De la descripción que hace aquí mismo en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 24 dice: preste atención, hermano. Estos son los otros muertos que volvieron a vivir después de los 1000 años y que sus nombres fueron hallados en el libro de la vida. Ahí estamos usted y yo, hermano. Pero si nos ponemos las pilas y seguimos el propósito del Señor para llegar a ser como Jesús, teniendo la revelación del Padre en nuestros corazones, nosotros podríamos participar al comienzo del milenio y no tendríamos que esperar hasta que el milenio termine. Pero mire lo que dice aquí, hermano, con respecto ya después del juicio final, después de que sus nombres han sido hallados en el libro de la vida, los muertos que volvieron a vivir después del milenio, dice el verso 24. Y las naciones, mire, va a haber naciones, fíjese bien, después del milenio, y las naciones que hubieren sido salvas, mire, hermano, gloria a Dios, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Cuál ella? Bueno, estudiando todo esto es, andarán a la luz de la nueva Jerusalén. O sea, no están adentro, pero son parte de las naciones. Dice allí, naciones salvas. Dice, ahí dice el verso, hermano, naciones salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. No alcanzaron gloria, no entraron en la nueva Jerusalén, se perdieron la primera resurrección, no alcanzaron ningún nivel de gloria, pero son resucitados y son parte de las naciones que hubieren sido salvas, dice este verso 24, hermano. Así que estas cosas las estoy diciendo porque estamos hablando de un conocimiento espiritual, estamos hablando de sabiduría espiritual. Parte de esto es el versículo que leímos en Mateo 11:27, donde dice Jesús, de que lo voy a volver a leer. Mateo 11:27, donde Jesús dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, o todo aquel a quien el Hijo se lo quiera apocalipto. Mateo 11:27. Así que esto es parte de este conocimiento espiritual, es parte de esta revelación espiritual. Y es mi oración en este momento, hermano, que esta enseñanza haya servido en las manos del Señor por el Espíritu, para revelar a los corazones de los que me están escuchando, que Jesús revele el Padre en sus corazones, para que su vida cristiana se salga de esa burbuja religiosa y empecemos juntos a caminar hacia el lugar santísimo, que empecemos juntos a caminar hacia la semejanza del Hijo, que empecemos juntos a caminar a querer ser un hijo como Jesús que agrada el corazón del Padre. Ahora, quiero terminar diciendo algo muy importante, hermano, porque mire, para que usted alcance alguno de estos niveles de gloria de los cuales estoy hablando, es importantísimo, es vital que cuando todos estos eventos proféticos vayan siendo manifestados en lo que queda de su vida y en lo que queda de mi vida, que usted y yo, hermano, esta es la parte más importante, mire. Aunque no entendamos mucho todo esto de las resurrecciones y que 1000 años y toda esta cosa. Supongamos que alguien no me entendió. Está bien, hermano. ¿Sabe qué? Lo más importante es que usted sea hallado aprendiendo a oír la voz del Padre y aprendiendo a ir y obedecer lo que esa voz le está diciendo que haga. Lo que usted está sensibilizándose, lo que usted está percibiendo que Dios quiere que usted haga, vaya y hágalo. Y si usted se ha encontrado haciendo eso, seguramente, hermano, usted alcanzará alguno de estos niveles de gloria de los cuales leímos en este momento. Y le recuerdo que si usted está escuchando esta enseñanza en Muchos como Jesús Radio, está disponible en muchoscomojesús.com en la sección de audios donde usted puede escucharlo cuando usted quiera. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén.